Hace unas semanas Angie Pereira nos preguntaba, bueno, de que quería hacer un informe y que algo que le preocupaba muchísimo, porque era algo que veía con sus pares, era el tema de la salud mental en estudiantes universitarios. Angie Pereira, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Contentas de recibirte.
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, yo vengo a hablarles un poquito sobre la salud mental en los estudiantes universitarios y, bueno, más o menos todo eso, todo lo que abarca. Vamos a conocer un poquito sobre los problemas más comunes que ellos enfrentan, cómo afecta su economía en nuestras vidas, las estrategias también que podemos seguir para mejorar la salud mental. Y bueno, para profundizar un poquito en el tema, vamos a contar con la palabra del licenciado y doctor en psicología, Paul Ruiz. Y bueno, también vamos a tener las opiniones de Pablo Pérez y Gisela Oxley, que son dos estudiantes avanzados de la Facultad de Psicología, que me pareció interesante también tener sus posturas y ver cómo funciona todo ahí adentro.
Claro, porque además de ser obviamente estudiantes universitarios, pero también formándose en esta carrera tan importante para esto, ¿no?
Claro, aparte ven otras cosas que capaz que nosotras Exacto. no las vemos. Bueno, Ruiz fue docente de psicología por más de 10 años y hoy también sigue vinculado a la facultad, pero más que nada en el ámbito como investigador en el Centro de Investigación de Clínica. Antes que nada, quería hacerles una invitación de la cual me comentó Paul Ruiz, que es que este 9 de octubre, de las 10 de la mañana hasta las 14 horas, se va a hacer una jornada sobre salud mental en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria. Justamente en esta jornada lo que se busca es hablar sobre la salud mental, hablar sobre la depresión, la ansiedad, el estrés. Y bueno, está buenísima porque es una actividad que es sin costo y aparte es abierta a todo el público. Uh-huh. Todo el que quiera ir puede ir. Y bueno, y entre va a haber un grupo de investigadores y entre ellos va a estar Paul Ruiz.
Y de paso ya conocen la nueva Facultad de Veterinaria que inauguró hace no tanto.
Sí, así que bueno, vamos a escucharlo un poquito, que nos comenta un poco sobre esta actividad.
Bueno, la idea es con esa actividad mostrar algunos resultados y dar un puntapié que, bueno, se desarrolle más esto, ¿no? Porque está perfecto que pudiéramos las poblaciones que querramos estudiar, pero también al trabajar en la universidad, para la universidad, creo que está bueno dar el servicio, digámosle, de investigar a la población de la universidad, ¿no? Para que en caso que alguien precise algún tipo de ayuda en esa área, también se la podamos ofrecer de algún lugar.
Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice, porque es como que la universidad se ha enfocado en estudiar la salud mental en otras poblaciones, pero no tanto en lo que pasa en la universidad mismo y con los estudiantes. Entonces, lo que Paul sugiere de alguna manera es que se haga un poco más de conciencia, y la idea es que si un estudiante de alguna manera necesita ayuda, tenga como ese espacio para poder hablar con alguien y expresar lo que necesita, ¿no? Y de alguna manera tener alguna apoyo. Así que bueno, me parece como súper interesante eso que plantea. Después, bueno, la salud mental lo que tiene es que abarca muchísimos temas. Entonces a mí me pareció como interesante preguntarles a Pablo y a Gisela cuáles son los temas que ellos más ven uh-huh. en los estudiantes. Y los dos coincidieron, y Paul también, con el tema de la ansiedad.
Mira.
Sí, dicen que como que la ansiedad es uno de los bueno, Paul, que es profesor, nos dice que es el tema que más ves en los estudiantes de grado. Él nos comenta un poquito sobre la ansiedad, así que vamos a escucharlo.
Ansiedad, en la salud mental en general es el tema más importante. Es el que genera más dificultades y es el que tiene más motivo de consulta. Y cuando vas al consumo de drogas, te encontrás con que las principales drogas más consumidas, legales o ilegales, son drogas ansiolíticas, o sea que bajan los niveles de ansiedad. Entonces, bueno, hay todo un debate también más de estilo, digamos, sociológico, cultural, y que vivimos en una cultura que es ansiogénica, ¿no? O sea que vivimos con un estilo de vida donde hay que hacer tanta cosa y cubrir tanta cosa que es imposible en cierto nivel de ansiedad.
¿Qué importante es esto que dice? Porque es una era en la que medio que nos estamos acostumbrando a que nuestros días tienen que ser todos productivos y tenemos sí. que estar haciendo algo todo el tiempo, si no sentimos como que estamos fracasando, ¿no?
Sí, y otra cosa que me pasó cuando habla él de consumo de drogas, ¿no? Que estamos también en una época donde se estigmatiza mucho el consumo de drogas, y digo, esto no es una apología a consumir drogas, pero sí es importante ver los trasfondos de qué hacen que una persona recurra a la droga como un, cualquier tipo de droga, como un, como una especie de cable a tierra, ¿no? Y en este sentido, claro, creo que es reinteresante lo que él trae, ¿no? Bueno, el factor principal suele ser la ansiedad. Estos tipos de drogas buscan aminorar la ansiedad. Entonces, es reinteresante eso. Es como una forma también de poner en lo práctico las situaciones que vemos todos los días y que muchas veces generan más reacciones negativas que un espacio de debate, digamos, y de conversación. Es re interesante lo que está comentando.
Sí, bueno, Paul justamente se dedica también a, se especializa en lo que tiene que ver el consumo de drogas, entonces como que bueno, también eso lo ve más. Claro. Y bueno, justamente esto está relacionado también todo lo de la ansiedad con la exigencia académica, con la frustración que a veces tenemos. Entonces pasa que de alguna manera vivimos en un sistema académico que nos exige tanto y espera tantas cosas de uno que, claro, a veces como que nos resulta un poco imposible no caer. O pasa también lo contrario, que nosotros mismos nos exigimos tanto y nos ponemos expectativas tan altas para mejorar y mejorar, y a veces no nos damos cuenta de cómo manejarlas, y muchas veces esto nos lleva al estrés, ¿no? Y Pablo nos comentaba que Pablo es estudiante se recibió hace poco, hace unos meses, de la facultad, que el estrés es una de las formas en que la ansiedad se manifiesta. Y en este sentido, Paul me comentaba algo que a mí me asombró mucho, que vieron que hay muchas facultades que tienen exámenes orales. Uh-huh. Bueno, Paul es docente de una materia que se da con examen oral. Y bueno, él ve estudiantes que se desmayan, que tienen ataques de pánico, que no pueden entrar, que están presentes y se tienen que ir a mitad del oral porque de repente tienen ganas de vomitar o de repente, o sea, no se sienten bien y de repente capaz que estuvieron un montón, que se saben absolutamente todo y no lo pueden hacer, ¿no? Y digo, eso es tremendo y está muy de menos porque es algo que a veces uno no lo puede controlar. Uno que por más que diga, voy a ir, voy a estar bien y todo lo demás, capaz que los nervios y todo eso te juegan en contra. Y bueno, y eso está es bastante lamentable. Por eso, Ruiz nos dice que están considerando ofrecer algunas actividades relacionadas con los exámenes orales. Y la idea justamente con esto es de alguna manera ayudar al estudiante para que pueda manejar el estrés académico y que no tenga que pasar por este tipo de situaciones, uh-huh, ¿no? Bueno, después uno de los temas que para mí también es como del cual se habla cuando vamos a terapia y todo lo demás es el tema económico, uh-huh, ¿no?
Y más los estudiantes del interior.
Exactamente. ¿No? ¿Cuánto sale una sesión? ¿Cuántas veces a la semana tengo que ir? ¿Cuántas veces al mes? Y bueno, de este tema nos habla un poquito Gisela, así que vamos a pasar a escucharla.
Sí, sin dudas, nosotros lo vemos eso todo el tiempo, de que muchas personas no pueden acceder por un tema económico, porque no tienen las condiciones necesarias, y se quedan afuera, o sea, de recibir una ayuda que es sumamente importante para el proceso de cada persona y realmente no logran acceder porque también hay como muchas trabas a nivel de salud, ¿no? Tanto privado como público, y muchas de esas personas quieren acceder a esa ayuda, pero no logran por un hecho de que en realidad a veces van y piden un horario o lo que sea y no, o te lo dan para una vez por mes o cada tanto, entonces no te logra tampoco ese seguimiento con el paciente, ¿no? Entonces termina siendo como muy difícil acceder a la salud mental.
Esa que escuchábamos, a pesar de que la voz era parecida a la de Angie Pereira acá, era Gisela, estudiante de psicología que vos nos comentabas al principio, ¿no?
Exactamente, ella es estudiante avanzada de la facultad y bueno, nos comentaba justamente eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo económico, y acá también entra un poco la cuestión de cuántas veces al mes o a la semana tenemos que ir. Uh-huh. Ambos me comentaban que lo más recomendable, tanto Gisela como Pablo y Paul también, que es psicólogo, que siempre va a depender de la problemática y del contexto en el que está la persona, ¿no? Pero siempre lo más recomendable es ir una vez por semana también. Y bueno, nos dice, también nos comenta Pablo, que en realidad cada caso se aborda de diferente manera y todos tienen su propia indicación. Uh-huh. No es lo mismo darle una indicación para una persona que, por ejemplo, no sé, está con problemas de autoeliminación, claro, a una persona que no se puede levantar de la cama porque está con depresión, a una persona que no puede salir de la casa porque tiene ataques de pánico. Claro. Es como que cada caso tiene su particularidad y no es lo mismo, no se trata de la misma manera. Y bueno, Pablo también nos habla un poco más en términos más económicos, por decirlo así, y de la inversión que a veces uno tiene que hacer. Así que pasamos a escucharlo.
Sí, es un poco como la gran cuestión, ponerle que la sesión esté a 1.200 pesos. Uno barato, alguien tipo generoso, te la va a cobrar a 1.200. Son cuatro veces por mes, son 4.800 pesos. Donde ponele que tú haces terapia un martes, haya un martes más al mes, son 6.000 pesos al mes. Un uruguayo promedio gana, ¿cuánto? 28.000 pesos. Se le va un cuarto de su sueldo en terapia. Es importante la plata para hacer terapia.
Bueno, acá lo dice con todas las letras, me pareció súper interesante y muy realista todo lo que dice, sí, ¿no?
Y qué importante hablar en números, ¿no? Porque siempre, sí, está como este tabú de cuánto sale la terapia, bueno, la consulta, no sé qué, pero que él lo diga así, tan no, explícito.
Claro, y también este tabú, bueno, al hablar de plata, al hablar de precios, que creo que sí, que hay que poner en palabras y decir, bueno, sí, te sale la sesión tanto por semana y esto también es interesante lo que dice, sí, que si hay un martes de más en un mes te va a terminar saliendo más caro y obviamente pagarlo tenés que pagar.
No, y considerando que habla de 1.200 pesos, pero las, claro, consultas, esto él bien lo dice, ¿no? Alguien generoso, sí, o sea, es muy difícil encontrar una consulta, sí, terapéutica por 1.200 pesos. No, suelen rondar bastante más entre los 1.500 y los 2.000.
Claro.
Que entonces ahí suma, y si empezás a pensar, dejan de ser 6.000 pesos al mes y pasa a ser un poco más. Es bastante costosa la salud mental en Uruguay.
Exactamente. Y bueno, ¿qué hacemos también cuando lo económico influye demasiado? En este sentido, yo le pregunté a Paul y nos habla de dos alternativas que tienen que ver con el psicólogo público y el psicólogo privado. Así que vamos a pasar a escucharlo a ver qué nos dice.
Hay dos variables diferentes, ¿no? Una variable es la del psicólogo particular y la otra es el psicólogo mutualista, ¿no? O sea, el psicólogo mutualista, vos no te cuesta, pero pagas al psicólogo. Entonces, si vos estás en una mutualista por Fonasa, o sea, Nacional de Salud, vos ahí, si tenés algún tipo de dificultad, vas al psiquiatra y no te puedes llevar al psicólogo. La parte más criticable de todo eso es que vos podés tardar unos meses en conseguir otra para el psiquiatra en Uruguay y están colapsados. Entonces, esa es la parte más crítica, que por ejemplo, si vos tenés, no sé, síntomas de ansiedad, pero más o menos lo llevas, capaz que podés esperar un poco para ir, pero si vos estás con idea de autoeliminación, vos no podés esperar tres meses para ir al psiquiatra.
Bueno, esto es una alternativa para los estudiantes y para las personas en general, ¿no? Que más o menos lo tengan en cuenta. Sí, obviamente que a veces hay que esperar, porque es así, porque no tenemos de otra. Pero bueno, es una de las alternativas y que, bueno, no pierdan la posibilidad para ser atendidos si realmente lo necesitan y lo están buscando, ¿no?
Ahí también igual se expone como un problema que hay, sí, en cuanto a salud mental, porque que tengas que esperar para, sí, ser atendido ya habla de algo muy importante, ¿no?
Sí, habla también de, primero, creo, de la cantidad de personas que necesitan asistencia en torno a la salud mental, y segundo, de lo colapsado que está el sistema y los pocos profesionales que hay en las mutualistas, en salud pública, que puedan abordar estos temas. Y creo que ahí volvemos siempre al mismo lugar, ¿no? ¿Cuánto destinan los gobiernos para este tema puntual? ¿Cuáles son las prioridades? Entonces, si vamos a calar un poco más hondo, termina siendo un problema recontraestructural.
Sí, exacto. Yo creo que en realidad todos en algún momento necesitamos ir a terapia. Entonces, como que está, todas las personas tenemos que ir. Y en este sentido también nos habla un poco Gisela, que es estudiante avanzada, de las posibles, de alguna manera, soluciones que podría ofrecer tanto ACE como mutualista. Uh-huh. Así que bueno, vamos a pasar a escucharla.
Sí, en realidad es como un tema muy complejo, ¿no? Que en realidad abarca muchas cosas ahí. Pero yo creo que es un tema de un poco de presupuesto, podría ser. Me animaría a decir capaz que por ahí. Porque capaz pienso yo, con un poquito más de presupuesto, podría ser que tanto ACE como, como la mutualista, pudieran, pienso esto, tener un acercamiento mayor a ese público que realmente necesita, ese usuario que tiene derecho de tener su salud y de ser asistido. Entonces, tal vez por ahí sí pienso que podría ser una de las soluciones, pero también obviamente que hay otras como incentivar mucho más el tema salud mental, hablar sobre la relevancia que eso tiene, brindar información a la población, talleres, etcétera, ¿no? Que creo que se ha hecho un montón de eso, por suerte venimos como avanzando en todo eso, pero sin dudas que yo creo que faltan más recursos.
Bueno, yo creo que cuanto más talleres y actividades se hagan, o sea, no, nunca lo vamos a ver como algo que sea innecesario, todo lo contrario, porque la salud mental sigue avanzando y es algo que de la cual siempre vamos a estar necesitando, sí. Haga lo que se haga, y bueno, y uno siempre se va a terminar sumando. Después, complementándolo con lo que dice Gisela, no quería pasar de decirles que la Facultad de Psicología brinda algunos servicios relacionados con estos temas que venimos hablando, y tiene que ver justamente con prácticas y pasantías que hacen los estudiantes avanzados, que bueno, que forma parte para que ellos se puedan graduar. Uh-huh. Bueno, los servicios que brinda el Clínica de la Facultad, si alguien está interesado, se puede acercar, puede consultar, y bueno, y a partir de ahí termina siendo derivado a algún grupo según la necesidad que esa persona tenga y esté buscando, ¿no? Y bueno, pueden entrar mismo a la página de psicología y buscar y ver todos los servicios porque en realidad es muy variado.
Sí, son un montón. Justamente sí. Por eso no los nombramos acá porque son muchísimos. Sí, exacto. Entonces por eso vale la pena entrar a la página de Facultad de Psicología y bicharlos.
No, aparte te tiene toda la información, los horarios, el número, los docentes a cargo. Entonces está bueno para que puedan entrar y puedan investigar.
Otro servicio que tiene Ministerio de Salud Pública son las líneas gratuitas que están disponibles las 24 horas, tanto de prevención del suicidio, pero también de apoyo emocional. Y eso también es importante, porque uno a veces no tiene en realidad la intención de autoeliminarse, pero necesita un espacio para conversar. Y eso es re importante. Así que las vamos a dejar en nuestras redes sociales, pero además las vamos a decir. La línea de apoyo emocional es 0800-1920 y la línea de prevención de suicidio 0800-0767. Así que nada, las vamos a dejar también en las redes sociales de Uniradio, pero es importante tener a mano, claro, estas herramientas.
Bueno, justamente también el tema de, a mí me pasa que el tema de los vínculos, ¿no? Uh-huh. Que eso también te juega a veces mucho en contra, porque no es lo mismo si vos estás pasando, no sé, por un problema de ansiedad y tenés a tu familia, uh-huh, que te está bancando, que te está apoyando, a que si te encontrás solo. Sí. Vamos a escuchar a continuación a Gisela, que nos habla un poquito sobre los vínculos y la red de apoyo.
Muy importante los vínculos, la red de apoyo que esa persona tenga, y fundamental me parece para el sostén de esa persona, sea la problemática que esté pasando, su red de apoyo, sus amigos, sus familiares, mantenerse cerca de esas personas, poder hablar, poder expresar lo que le pasa. Y muchas veces las personas pueden encontrar su propio espacio de sentirse bien también, por ejemplo, haciendo ejercicios, saliendo a caminar, tomando como esos hábitos que logran que se puedan sentir mejor. Entonces me parece que eso también es muy importante, tener una rutina saludable, alimentarse bien, hacer ejercicio, y esa red de apoyo es fundamental y que sin duda va a hacer con que esa persona se sienta mejor.
Bueno, me parece que está bueno todo lo que dice, el tema del apoyo de la familia, ¿no? Y que también hay muchísimos estudiantes que son del interior, y bueno, que se tienen que venir acá solos, que a veces se van a un hogar, una residencia, bueno, a veces también se pueden ir con amigos, pero eso también, ¿no? Y a veces, para sostenerse también económicamente, tenés que trabajar y tenés que estudiar. Uh-huh. Entonces acá Pablo también, que es estudiante, nos habla de como que de dos pesos, ¿no? Que por un lado sos estudiante, pero por el otro también tenés que trabajar 6-8 horas y bueno, llegás a tu casa incluso a veces cansado y bueno, y tenés que estudiar. Entonces, y en todo eso está también juega el tema de la salud mental, lo emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera poder equilibrar todo eso del trabajo, del estudio, de la salud? Y bueno, de alguna manera también buscar alternativas para uno estar bien, ¿no? Porque eso también, por más que hayan talleres, actividades, uno creo que se tiene que dar cuenta a veces o refugiarse mismo en la familia, preguntar y buscar ayuda si realmente lo está necesitando, ¿no? Por eso, bueno, también me pareció también interesante, porque a veces uno, cuando está demasiado mal, está depresivo, como no tenés, o sea, no pensás, y como que no te das cuenta a veces de algunas cosas que capaz que son obvias, pero a veces justamente la salud te juega mucho en contra y no podés. Entonces me pareció como interesante también preguntarle a Paul qué técnicas de autocuidado él recomienda que a un estudiante o una persona en general, ¿no? Uh-huh. Que pueda de alguna manera sostener como este tipo de situaciones, así que vamos a pasar a escucharlo.
Es una de las técnicas de autocuidado más importantes que tenemos. De hecho, el deporte tiene un montón de beneficios en diferentes áreas. Estamos más acostumbrados a hablar de los beneficios a nivel, digamos, biológico o biomédico, a nivel mental, pero la salud mental, de hecho, el deporte regula el estado de ánimo, el deporte es ansiolítico. El deporte modifica un montón de otras moléculas que están en el cerebro y también está vinculado con el ánimo y la ansiedad. Tiene muchísimos beneficios la actividad física.
Bueno, para mí el ejercicio es muy, pero muy importante. O sea, el ejercicio de alguna manera te hace sentir con más energía, o sea, más despierto, tenés un mejor estado de ánimo, que no necesariamente implica el ejercicio, no sé, anotarte un gimnasio y levantar 30, 40 kilos o más, sino que tenés un montón de opciones. Podés, no sé, salir a caminar a la rambla, podés salir a patinar si sabes patinar, podés andar en bicicleta y te distraes una hora y quiero o no, eso le juro que cambia.
Y también acá pesa bastante el tema económico, ¿no? Porque, bueno, ir a un gimnasio, pagar una clase de algo, uh-huh, también influye. Y por eso es importante recordar que así como están los servicios de la Facultad de Psicología, que son gratuitos, también están los servicios de bienestar universitario, donde hay actividades, hay deportes para hacer de forma completamente gratuita. Así que también pueden entrar ahí a la página de bienestar universitario y fijarse cuál les gusta más.
Claro, siempre es como, cuando uno tiene la iniciativa de algo, creo yo, es buscar, ¿no? Buscar porque siempre como que algo siempre se encuentra. Y bueno, para ir cerrando, vamos a escuchar de nuevamente a Paul, que nos hable un poco de algunos de los puntos que nos pueden ayudar más a tener una mejor salud mental.
Mi experiencia, tanto como estudiante como psicólogo, es que ordenarse para poder cumplir unas exigencias y respetar algunas cosas como comer bien, dormir bien y hacer actividad física, te puede dar mejores resultados. Porque ahí digamos, tenemos que ser un poco más obsesivo, pero que funciona, y cuando vos estás mucho más ordenado, y cuando estás con un poco más de control sobre las cosas, la ansiedad se controla un poco más. Entonces, si vos estudiás, si vos te organizás en toda la exigencia académica y eso además lo haces sosteniendo actividades de ocio y recreación, como puede ser actividad física, y además en los 3 días de tu cuerpo y le das un buen descanso, vas a vivir exigido, pero la respuesta va a ser muy diferente a que si vos encarás el mundo académico durmiendo 3 horas, así encarás el mundo académico sin comer, o así encarás el mundo académico sin cortar en ningún momento con un hobby, por ejemplo.
Bueno, estas son algunas de las herramientas que nos da Paul, que es psicólogo y tiene mucha experiencia en eso, que me parece que está bueno que la podamos tomar, porque claro, eso también de alimentarse bien, de no comer a cualquier hora, por más que uno estudie, trabaje y todo lo demás, como que de alguna manera organizarse, porque eso, quiero o no, capaz que puede parecer un poco irrelevante, pero en realidad no lo es. No es lo mismo que vos te alimentes bien, duermas bien, a que, no sé, almuerces una vez almorzás y más nada, o después dormís 3-4 horas. Es como, a veces hay que equilibrar un poco todo eso para bueno, para tener una mejor salud mental, por así decirlo.
Angie Pereira, muchas gracias por este informe y espero tenerte de nuevo, que te tengamos por acá de nuevo en el estudio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.